con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ea, pues no lo querían, aquí tienen el 2023. Ya en este lunes 2 de enero, de ese año que estrenamos, 364 veces, lo que ha pasado desde que ustedes se tomaron las uvas hasta este momento, y estamos otra vez en las uvas de final del 23. Que ahora mismo, cuando se inicia en este día festivo en algunas comunidades de España, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Murcia, se debate en preguntarse lo que hace todos los años. Y este año que nos espera. Bueno, vamos a tratar de preverlo en la medida de lo posible, con predicciones que son sencillas de entender, porque nos abocamos a un año doblemente electoral que desde luego tiene en vilo a todos aquellos que intentan atisbar, otear el horizonte de las cosas. Pero antes ya les digo que este 2 de enero va a ser algo más frío. Entra un frente que va a bajar las temperaturas en el interior de la península. Se esperan lluvias en provincias de Sevilla y de Cádiz. Y el año lo inauguramos despidiendo a una de las figuras fundamentales del pensamiento y de la fe en Occidente en el siglo pasado, que es Benedicto XVI, el Papa Ratzinger. Que falleció, como saben ustedes, a los 95 años y que ahora está en capilla ardiente. Bueno, se abrirá hoy a las 9 de la mañana para que aquellos que quieran despedirse de él lo hagan personalmente. Nosotros estaremos el jueves en el funeral que, de forma inédita, un papa va a presidir en la despedida de otro papa. No hay sede vacante, por cuanto hay un papa, que anunció, por cierto, a Francisco, que tiene firmado que en el momento en el que él no pueda o él no sabía con fuerzas, renunciará, si tiene que hacerlo, como lo hizo Benedicto XVI. Miren, el empeño de Benedicto XVI ha estado durante muchos años en matrimoniar dos elementos que pueden parecer contradictorios, pero que él gastó su vida en demostrar que no lo eran, que son la fe y la razón, que le convirtió en un auténtico místico, en un hombre ejemplar, en un cristiano sin fisuras, en un intelectual de una hondura que le hizo estar entre los más importantes de la Europa de su tiempo, un gran amante de España. Fue un país que visitó en tres ocasiones. En Valencia, Barcelona, Santiago, Madrid. Acuérdense de aquel tormentón que cayó en cuatro vientos en plena homilía del Papa durante la Jornada Mundial de la Juventud en el 2011, que volaban hasta las sillas de plástico. Pues allí el Papa se quedó, dando las gracias por el esfuerzo que hicieron los más de un millón de jóvenes que estuvieron acompañándole.
Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias. El Señor con la lluvia nos manda muchas bendiciones. También con esto sois un ejemplo.
Bueno, este hombre será recordado por muchas cosas, por su lucha titánica, su lucha intelectual y después su lucha titánica contra determinadas lacras de su tiempo en la Iglesia. Pero también porque fue el primer papa que renunció en seis siglos. Acuérdense ustedes, lo hizo con una finura acorde a su talla intelectual, lo hizo en latín, en una comparecencia. Solo lo entendió una periodista que entendía el latín. Mientras los demás ponían cara de circunstancia, diciendo, pues habrá hablado de la fe y de Dios y de... Y realmente lo que había dicho es que no tenía las fuerzas suficientes y que era más inteligente y más humilde dejar paso a alguien con más vitalidad. Y ahí he estado 10 años, en un convento del Vaticano, sin interferir la labor de su sucesor. Lo cual ha sido, en fin, ciertamente, ciertamente laudatorio, digno de laude. Hablaremos del Papa Benedicto XVI a lo largo de esta mañana, de Joseph Ratzinger, de sus desafíos, que han sido muchos, al frente de la Iglesia, pero también de las otras cosas que son noticia: la toma de posesión de Lula en Brasil, la lluvia de misiles sobre Ucrania, la inquietud por la pandemia, qué nos va a ocurrir con la pandemia, para la cual estamos, en algunos lugares del mundo, particularmente protegidos gracias a las vacunas. La cuarta dosis ha hecho mucho. Pues que algunos que hemos pillado el COVID con la cuarta dosis solo hayamos tenido un poco de tos. Por ejemplo, la vacuna no evita que te contagies, recordemos. Evita que se desarrolle la maldad del virus. Ahí está China y la gran incógnita de China. Oiga, en China se ha infectado el 18% de la población. Pero es que el 18% de no sé cuántos miles de chinos son 250 millones de chinos. La apertura de fronteras de China crea inquietud en el mundo, que está tomando algunas precauciones. Exigir que todo chino que venga, o todo el que venga de China, aunque no sea chino, muestre una pauta completa de vacunación o, desde luego, una prueba de que no está infectado de COVID. Aún así, el virus va más rápido. La gran esperanza es que la población esté blindada gracias a las vacunas. Y todos aquellos que todavía estén pendientes de la segunda, de la tercera, de la cuarta dosis, hombre, se lo tomen en serio. Hay dosis suficientes en todos los centros de salud y solamente con la vacunación podremos evitar que el virus se recree, el virus renazca y que el virus se recomponga. Y luego queda la reflexión de este año electoral, como les decía, doblemente electoral. Unas elecciones en las que, miren ustedes, normalmente las últimas, las que han ocurrido, autonómicas y municipales y después generales, suele haber una repetición de tendencia. Estén ustedes atentos a mayo. El número total de votos por uno o por otro partido que en mayo se emita es posiblemente una tendencia, a no ser que ocurran cosas, en fin, inesperadas, como en el 2004, es una tendencia para indicar qué es lo que ocurre después en las generales. Hace 4 años hubo una diferencia de votos a favor del PSOE de 1,5 millones de votos. De 1,5 millones. Que se repitió exactamente igual en las generales. España tiene varios desafíos, principalmente uno que se llama el sanchismo como patología política. Esa patología política que nos ha llevado a este estado de demencia política y gubernativa absolutamente incomparable con otros lugares del mundo, con otros lugares de Europa, esencialmente. En el mundo hay lugares que se parecen bastante a la política de España, que nos ha llevado a un estado, a nuestra economía, de la que tanto presume el gobierno, que en realidad es la única que no ha recuperado los niveles de prepandemia, con una inflación subyacente que está en el 6,9 y subiendo, con un crecimiento mucho menor de la economía y, por lo tanto, de los puestos de trabajo, de la creación de puestos de trabajo, que por más que lo intente hacer el gobierno a través de esa creación ficticia que supone el empleo público, va a tener que depender de las empresas y de su vitalidad, porque son las que de verdad crean empleo. Estamos en manos de un gobierno social comunista que garantiza el camino a la pobreza, para amortiguarla después con paguitas de beneficencia. Ese es nuestro panorama. ¿Hay mucha gente que sigue dispuesta a votar a Sánchez? Pues sí. Y hay incluso quien asegura, hasta en el escenario más adverso, A pesar de que hoy el Mundo publique una encuesta de Sigma 2 que le da una considerable, amplia ventaja a Núñez Feijóo sobre Pedro Sánchez. Pero a pesar de eso, hay quienes todavía consideran y siguen considerando, y son muchos, que Sánchez y su alianza con todas las minorías que le mantienen, para las que gobierna, por otra parte, puede volver a ganar las elecciones. De eso también vamos a hablar a lo largo de esta mañana y de estos próximos días. Pero antes Ángela Sánchez ya le está contando lo que es también actualidad este lunes 2 de enero del 2023. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Hablabas de economía y de las medidas del gobierno. Pues precisamente los expertos nos avisan que hasta el próximo mes de junio, al menos, el precio de la luz va a seguir muy alto. Se va a mover entre los 230 y los 270 euros. Es la previsión de expertos como Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
¿Cómo acabará Europa con el invierno y cuánto gas estará llegando a Europa para proveer las reservas del viejo continente para tenerlas listas el 1 de octubre de 2023? Y esa es la gran pregunta.
Hoy, de momento, el precio de la luz sube, se paga a 114 euros el megavatio hora. En Baracaldo, en Vizcaya, una mujer ha sido detenida por presuntamente intentar envenenar a sus dos hijos menores y tratar de suicidarse. Antes de desvanecerse, llamó al padre de los pequeños para contarle lo ocurrido y esto fue lo que permitió que la policía pudiera intervenir rápido. Ahora tanto los niños como la mujer se encuentran hospitalizados, aunque fuera de peligro. De momento la investigación continúa abierta. Además, este domingo ha ingresado en la cárcel Antonio Fernández, otro de los condenados por el caso de los ERES, el segundo que entra en prisión. El expresidente andaluz José Antonio Griñán no va a entrar de momento en la cárcel. La Audiencia de Sevilla sigue pendiente de recibir un último informe médico sobre el cáncer que padece. Y en Brasil...
Agora eu encontrei a caneta. E essa caneta aqui, o Wellington, é uma homenagem ao povo do estado do Piauí.
Lula da Silva ha jurado su cargo como presidente y se convierte así en el primer político brasileño que llega tres veces al poder. La delegación española la ha liderado el rey Felipe VI junto al ministro de Exteriores José Manuel Álvarez y la vicepresidenta Yolanda Díaz. En la ceremonia se ha guardado también un minuto de silencio por el Papa Benedicto XVI y también por Pelé. Y precisamente en el partidazo de COPE hoy arrancan los actos de despedida de Pelé. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Hoy Brasil comienza oficialmente a despedir a uno de los jugadores más grandes de la historia sobre el mediodía. Ahora en España el cuerpo de Pelé va a ser trasladado al Estadio del Santos, donde va a ser velado 24 horas para mañana martes ser enterrado. Mientras tanto, este 2023 arranca con deporte en directo. A eso de las 9 de la mañana, Rafa Nadal va a saltar a pista ante el australiano Alex de Miñaur en la United Cup, partido meramente de pretemporada para el de Manacor, ya que España cayó ayer eliminada en este torneo. Y en marcha tenemos ya la segunda etapa del Dakar, 431 kilómetros, para los que Carlos Sainz parte primero tras su victoria en la primera etapa del día de ayer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 9 de la mañana se va a abrir la capilla ardiente del Papa Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Hasta el miércoles, todo el que quiera va a poder despedirse antes del funeral que se va a celebrar en la misma basílica el día 5 de enero. Durante toda la semana, lo venimos haciendo desde el sábado, la cadena COPE está volcada en contar minuto a minuto todo lo que pasa allí en el Vaticano. Lo vamos a contar con Carlos Herrera, con Ángel Expósito, Fernando de Aro, Pilar Cisneros y todo el equipo de enviados especiales desplazados hasta allí. Fue el sábado cuando conocimos la noticia, era un poco antes de las 11 de la mañana, del fallecimiento del Papa Benedicto XVI. Desde entonces hemos ido recogiendo numerosos testimonios para intentar entender mejor su figura, testimonios como el del cardenal Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal Española, quien nos ha acercado un poco más del Papa emérito.
Benedicto XVI ha sido un gran teólogo, un gran profesor, pero con una gran pedagogía. Sabía llegar al corazón de la gente, porque era a la vez que profesor, teólogo, era un hombre de oración, un hombre que amaba muchísimo la liturgia, y la liturgia es camino para encontrarse con el misterio de Dios.
Quien conoció muy de cerca a Benedicto XVI fue el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rocco Varela. Él recuerda cómo fue su primer encuentro con el Santo Padre.
No me salió nada. La verdad, la emoción era muy grande y yo no tenía... Hombre, no llegué a llorar. Yo me acuerdo que el cardenal Maestas lloraba como un niño, sollozaba, ¿no? Hombre, yo no llegué a eso, pero tampoco tuve, no tuve mucha, no tenía yo, en fin, no sé lo que le dije. Lo que sé es que le dije poco y que yo estaba muy emocionado.
El Papa Benedicto XVI visitó España hasta en tres ocasiones. Estuvo en Valencia, en Barcelona, en Santiago y en Madrid. Y en uno de esos viajes del Papa a España se produjo una anécdota que seguramente ninguno de los cientos de miles de jóvenes que estaban allí podrá olvidar. Lo contaba Herrera hace un momento. En Cuatro Vientos se produjo una tormenta impresionante. Iago de la Cierva era uno de los organizadores de aquella JMJ y hoy le ha contado este fin de semana a Cristina López de Sistín cómo reaccionó Benedicto cuando se disculparon por lo ocurrido.
El Papa estaba saludando a los reyes y yo me acerqué a este organizador, que se llama Alberto, y le dije: Alberto, ¿le has dicho al Papa que sentimos mucho la tormenta? Y me dijo: pues sí, se lo he dicho en el desayuno, y lo que me ha dicho es que la tormenta ha sido providencial.
Pues precisamente hoy en COPE estrenamos el podcast original Benedicto XVI, El Papa de la Tormenta, una producción compuesta por 5 episodios que repasan la vida del Papa alemán. Cada día a lo largo de esta próxima semana vamos a ir estrenando un nuevo capítulo, tanto en COPE.es como en todas las plataformas digitales. Es fruto de meses de investigación y de 30 entrevistas en exclusiva a aquellos que más le conocieron. Trabajo dirigido por Israel Remuñán, que hace referencia principalmente a esa tormenta de Cuatro Vientos en Madrid en la JMJ de 2011, pero también a otras tormentas que le tocó vivir durante su vida, desde el estallido de la guerra a la lucha contra los casos de abusos sexuales. Giovanna Kirri fue la primera periodista que dio la noticia a nivel mundial.
Mi cabeza empezó a explotar y sentía como si tuviera un globo en la cabeza, que poco a poco se iba inflando y mi cabeza ya no entendía nada. No sé si fue el aumento de la presión. Después recuerdo que lo más gracioso fueron las piernas. Estaba sentada frente al ordenador y me temblaban las dos piernas y no podía mantener quieta la izquierda.
La noticia que sorprendió a todos, la renuncia de Benedicto XVI, y una noticia que salió como un flash en la agencia ANSA y que se contó también así en la cadena COPE con Eva Galvache.
Eva Galvache, Eva, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
¿Cuál es la noticia?
Bueno, pues no hay nada confirmado, pero efectivamente... Uy, es que he subido la escalera corriendo.
Es que tenemos aquí una escalera.
Tres pisos, que
hay que estar
mucho.
Muy en forma para subirla deprisa.
Sí. Bueno, que la agencia ANSA está diciendo que el Papa renuncia el próximo día 28 de febrero. Es una noticia que está sin confirmar. O sea, no se ha dado oficialmente.
Mucho día por delante para seguir hablando de la figura de Benedicto XVI. Estaremos en directo en el Vaticano enseguida a partir de las 7 de la mañana para contar todo lo que pase allí aquí en la cadena COPE. En España, lo estamos contando, el año empieza con la economía como principal quebradero de cabeza otra vez. La inflación, es verdad que se moderó en diciembre hasta el 5,8%. Aunque el encarecimiento de la cesta de la compra es superior al 15%. Ante esto, el Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de ayudas para sortear los efectos de una crisis de pronóstico incierto y algunas medidas son nuevas, otras, verdad, que se prorrogan y que ya estaban en vigor. La más esperada es la rebaja del IVA, de un 4 al 0% para todos los productos de primera necesidad, como las legumbres, las frutas, las verduras y la leche, y del 10 al 5% para los aceites de oliva y también para la pasta, una bajada que va a afectar a todos los consumidores, aunque está por ver si realmente tiene muchos efectos en el día a día. Además de esa bajada en el IVA, el Gobierno ha aprobado un cheque de 200 euros para las familias con rentas de hasta 27.000 euros que no estén cubiertas por otras prestaciones de carácter social. Hay medidas nuevas y otras, como decía, que se prorroga, como la rebaja a los impuestos de la electricidad y el gas y la congelación del precio máximo de la bombona de butano. Pero si hablamos de 2023, tenemos que hablar también de los cambios en las pensiones. Estas suben conforme a la inflación media del año anterior, así que con la entrada del año las pensiones se incrementan en un 8,5%. La pensión media en 2023 será de 1.338 euros, son 87 más que en 2022, y la máxima va a alcanzar los 3.116 euros mensuales. Esto supondrá un sobrecoste de 15.000 millones de euros para las nóminas de las pensiones, según cálculos de Funcas, de la Fundación de Cajas de Ahorro, a lo que hay que añadir el impacto del aumento del número de jubilados que llegan además con pensiones más altas. María Jesús Fernández es económica senior de Funcas y nos hacía este cálculo que ilustra muy bien la situación de nuestro sistema de pensiones.
La nómina total de pensiones puede aumentar en torno a 20.000 millones. Es un crecimiento extraordinario, muy por encima de los aumentos que hemos registrado a lo largo de todos estos años, ¿no? Desde el año 2008, por ejemplo, hasta antes de la pandemia, el incremento medio en la nómina de pensiones era de en torno a 5.000 millones al año, ¿no? Y ahora, en el año 2023, se incrementará solamente en un año en casi 20.000 millones.
A todo esto, el gran reto sigue siendo la sostenibilidad del sistema y, de hecho, nos reclama Bruselas para un plan a largo plazo para que podamos seguir accediendo a las ayudas del plan de recuperación. Finalmente, el Gobierno no ha logrado cerrar un acuerdo con los agentes sociales para esa segunda parte de la reforma de las pensiones. Una de las medidas que propone el ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá, es aumentar el periodo de cálculo de la pensión para que lo que recibimos sea más equitativo con respecto a lo que hemos cotizado. Lo que quiere el ministro es ampliar de 25 a 30 años el periodo que se coge para calcular la pensión, pero dando la posibilidad de escoger los 28 mejores años. Patronal, sindicatos y socios del Gobierno se oponen, y expertos en pensiones como Enrique Devesa, doctor en Economía de la Universidad de Valencia, dicen que es una medida que servirá de poco.
Pasar a 30 es una mejora, pero si además se eligen solo los 28 mejores, esa mejora prácticamente se queda nada. Va a producir un efecto neutral en cuanto a la cuantía promedio de las pensiones, mejorando algo a aquellos que tienen carreras laborales con alguna pequeña hueco, por desempleo, por ejemplo, pero no va a resolver de ningún modo la sostenibilidad del sistema.
Bueno, y en cuanto a las hipotecas, y con el Euribor por encima del 3%, entra en vigor el paquete de medidas de ayuda a los hipotecados vulnerables pactado entre el Gobierno y la banca. Los más beneficiados serán aquellos con ingresos inferiores a 25.200 euros, los que dedican más del 50% de sus ingresos al pago de la hipoteca o cuyo crédito haya aumentado por encima del 50%. Podrán pedir un periodo de carencia de hasta 5 años y también rebaja de los intereses. Quienes ingresen hasta 29.400 euros podrán alargar en 7 años el plazo del préstamo, aunque, eso sí, les puede salir muy caro. Desde Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, piden más ayudas para la clase media. Patricia Suárez es la presidenta de esta organización.
Vuelvo al ejemplo de los 100.000 euros a 25 años. Por cada año que alargue la hipoteca, le va a suponer un incremento de más de 2.000 euros. Significa que los 7 años te incrementan entre 15 y 17.000 euros.
Las ayudas se gestionan en la entidad con la que está firmada la hipoteca, aunque se recomienda, eso sí, consultar antes con un experto. Otro de los retos, miren el siguiente dato. España está a la cabeza de la lista de países europeos con tasas de obesidad por encima del 60%, el 23% además de la población infantil, según la OCDE. Las Navidades son una época complicada para estas personas porque la comida sigue siendo un refugio para quienes sufren trastornos alimentarios. Carmen Lavalle.
El miedo a perder el control y a la ganancia de peso es moneda corriente durante las fiestas para quienes viven con obesidad. Irene Bretón es presidenta de la Fundación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.
Esas personas saben porque tienen más tendencia a ganar peso que otras. Entonces eso produce una gran ansiedad. Hay veces que ansiedad anticipatoria, es decir, yo no sé qué voy a hacer estos días para poderlo controlar. Eso es lo que más vemos.
Tras varias operaciones de reducción de estómago, Federico Moya ha dejado atrás la obesidad, pero su relación con la comida es, según cuenta COPE, una carrera de fondo.
Nadie está libre de no poder volver a reganar peso. Hay que tener cuidado, hay que estar, como yo digo, súper en alerta. Esto es muy difícil y esto no es... Te operan y se acabó el problema. Esto es un problema crónico. O sea, crónico significa que de por vida.
Una actitud también válida para las 400.000 personas con trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia o la anorexia.
Y lo contábamos al principio, una mujer ha sido detenida en Baracaldo, en Vizcaya, por intentar matar a sus 2 hijos menores antes de intentar suicidarse. Los 3 están ingresados. José Luis Martín.
Las fuerzas de seguridad han detenido este domingo en Baracaldo, en Vizcaya, a una mujer acusada de intentar envenenar a sus hijos, una niña y un niño mellizos de 9 años, antes de intentar suicidarse. La madre primero ha drogado a los menores y luego les ha suministrado alguna sustancia nociva todavía por terminar, y después de provocarse varios cortes en el cuello ha telefonado a su expareja para contarle lo ocurrido antes de perder el conocimiento. El hombre ha alertado a la policía local, que ha conseguido entrar en el domicilio y trasladar a la madre y a los 2 niños al cercano hospital de Cruces, donde han ingresado y se encuentran estabilizados. La mujer está detenida ahora por la Ertzaintza por tentativa de homicidio y se ha abierto una investigación para averiguar las causas de lo ocurrido.
En la Comunidad de Madrid, el 2022 se ha cerrado con 46 asesinatos frente a los 37 del año anterior, o o los 39 de 2020. Estamos, por tanto, ante una subida vertiginosa de los crímenes. Patricia Blázquez.
Se trata de una cifra récord de la última década en la región. Este 2022 acabó con más de un 24% de homicidios que los registrados el año anterior, convirtiéndose así en el más negro de la última década, con al menos 46 muertes violentas en la comunidad. Este repunte viene también causado por las muertes del atropello mortal en una boda en Torrejón de Ardoz, la matanza del aristócrata Fernando González de Castejón, los casos de violencia machista y las bandas latinas. No obstante, los datos sobre la eficacia policial siguen siendo muy positivos y los registros apuntan que el cuerpo ha conseguido resolver, al menos durante el año 2022, hasta el 85% de los homicidios en la comunidad.
Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, más noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad regala la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el trepidante thriller de Eva García Sáenz de Urturi. Editorial Planeta.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 6:30, damas y caballeros, de este 2 de enero del 2023. Queda menos ya para el año que viene, ¿eh? Son exactamente aquí, hay uno que echar la cuenta. 8.760 horas, si lo prefieren, 525.600 minutos, y ustedes ya estarán celebrando el estreno del 2024. Y lo que pasa es que el tránsito por este 2023 promete ser de los que hace contener la respiración. Puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Desde luego se espera que sea o tenga menos sobresaltos que el año 2022. Pero la inercia del 2023 es una inercia que nos lleva, en términos económicos, a padecer seriamente un problema de ralentización de la economía, de la que luego iremos hablando, que en particular en España se hace especialmente grave porque España es el único país de Europa que no ha alcanzado los niveles prepandemia. Está creciendo España, sí, hombre, está creciendo un poco como rebote, pero el crecimiento, ya lo ha dicho el Banco de España, lo ha dicho todo el mundo menos el gobierno, va a ser bastante menor de lo que el gobierno ha calculado en los presupuestos. En función de lo que calcula que va a ingresar, se especula con lo que va a gastar. Y si no lo tiene porque no lo recoge, porque la economía no crece, entonces ¿de dónde saca el dinero? Porque este es un gobierno que le gusta gastar, y más en tiempo electoral. ¿Dónde va a dejar lo que no tiene? Pues de la deuda. Ayer escribía Jesús Cacho en Voz Populi un artículo muy interesante en el que recordaba un análisis que hizo Daniel Rodríguez Asensio, que es bastante clarificador. Miren, entre el cuarto trimestre del 2019 y el tercer trimestre del 2022, el PIB de España, la riqueza española, ha crecido 17.000 millones de euros. Pero hostia, hombre, pues mil, no está mal. Sí, bueno, pero es que la deuda ha crecido 280.000 millones de euros. Es decir, necesitamos 16 euros de deuda pública para generar un euro de riqueza nacional. Oiga, pues así, la verdad es que cuesta mucho salir adelante, o es muy difícil salir adelante. Llega un momento en que ya te come todo, sobre todo cuando el Banco Central Europeo deja de comprar deuda y de decir gastad, gastad, malditos. Bueno, novedades, por ejemplo, de este año. Una de ellas es la inquietud, en otros la certeza, de que una vez fallecido Benedicto XVI, el Papa Francisco, que ya ha advertido en algunas ocasiones de manera más o menos delicada, en otras más claramente, que el día que se vea impedido, renunciará también al papado. Y algunos señalan que ese día está más cerca que lejos. Incluso algunos se atreven a dar fechas. Es decir, podríamos encontrarnos con lo que ahora, a la muerte de un papa, no hay, que es una sede vacante. ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses después de Semana Santa? ¿Un año? Bueno, ahí ahora mismo está el quid de la cuestión. Pero también hay novedades en Brasil. Tiene nuevo presidente, bueno, muy nuevo no. Es Lula da Silva, que ha sido investido este domingo por tercera vez en una ceremonia marcada pues por la mucha seguridad, por la ausencia de Jair Bolsonaro, su antecesor, que se largó a Florida para no ponerle la banda presidencial, con la presencia del rey de España, que ha prometido reconstruir Brasil, que todos los brasileños vuelvan a ser felices. Bueno, eso es ciertamente muy difícil. Tienen serios problemas los brasileños, a pesar de que tengan incrustada esa alegría que siempre se le otorga a la característica de ese país, ¿no? Pero saben muy bien lo que están pasando, ¿no? Se ha cargado varias medidas estrella de Bolsonaro, ha restablecido el funcionamiento del Fondo Amazonia, en fin, y allí ha estado, como les digo, Felipe VI, acompañado por el ministro Álvarez y por Yolanda Díaz. Bueno, que le ha faltado tiempo, que todo lo cursi que es esta sujeta, es lo más cursi y falso que se vende en la política nacional, ha faltado tiempo para colgar un vídeo llenando de besos, abrazos al nuevo presidente. Dice que es la esperanza de que las sociedades más justas son posibles y todas estas naderías absolutas que dice unas veces muy seria y otras veces entre lloros. Pues ya saben ustedes que esta es de emoción fácil. Bueno, de la guerra en Ucrania, en Ucrania han recibido el 2023 con una auténtica lluvia de misiles, cortesía de Vladimir Putin, que han caído en hasta 8 regiones del país, que han dejado al menos un muerto y 20 heridos solamente en Kiev. Pero ya les digo, bueno, por cierto, la inflación subyacente especialmente está en el 6,9. La inflación subyacente es aquella que excluye los elementos que son más cambiantes, la energía, los alimentos frescos, etcétera, etcétera. Está en el 6,9 y subiendo, aunque la inflación ha moderado su subida en el 2023. Eso, recordemos, que no quiere decir que bajen los precios, es decir, que crecen menos. El IPC ha cerrado diciembre, según el dato adelantado, en el 5,8%. Pero ya les digo, lo que hay que mirar es la subyacente, y la subyacente ciertamente es como para llenar de preocupaciones las cabezas de aquellos que dirigen la economía del país, para los que, y de las que la padecen. Y para los que tengan que revisar la hipoteca, el Euribor ha cerrado el 2022 por encima del 3%. Y al echar gasolina ya no nos descuentan los 20 céntimos por litro. Habrá una rebaja del IVA en alimentos básicos como aceite o pasta, que pasan del 10 al 5, o la supresión directamente del IVA en legumbres, fruta, verdura, leche. Pero bueno, eso no se hagan ustedes muchas ilusiones. Estamos hablando de que por cada 100 euros que se dejen en el supermercado se van a ahorrar ustedes unos 4 euros. Y luego las paguitas. Las rentas inferiores a 27.000 euros recibirán un cheque de 200 euros. Esto saben ustedes, 200 euros al año, lo cual son 17 euros al mes. Hay quien a estas cosas las considera un éxito del gobierno. Y miren, otorgar alguna ayuda social nunca es manifiestamente un éxito. No es sinónimo de un éxito. Siempre es sinónimo de un fracaso. Al igual que otro tipo de bonificaciones. El transporte público, ayuda mensual de 100 euros por hijo hasta los 3 años, pensiones, las subidas, sueldos de funcionarios, etcétera, etcétera. Y, bueno, son argumentos que desde luego este año se van a repetir en no pocas ocasiones, porque estamos en año electoral y pronto estaremos en precampaña, Ya saben ustedes que es año de elecciones municipales, autonómicas en todas las comunidades, menos en 5, y después las generales. Hoy hay una encuesta de Sigma 2 para El Mundo, y según este sondeo, el PP recupera posiciones, le saca casi 6 puntos al PSOE, sobrepasaría de largo la mayoría con Vox. Aunque esto, en fin, veremos cómo lo analiza el Partido Popular, pero le pueda suponer un problema, desde luego, indudablemente, para marcar muy bien las diferencias con el otro partido de la derecha. Sánchez se ha ido de vacaciones 12 días, creo que está en Quintos de Mora o en Doñana, por ahí anda. Pero, en fin, convendría, si les parece a lo largo de la mañana, también lo hacemos, comentar cuáles han sido los últimos pasos de Sánchez antes de que acabara el año, anular sedición, malversación, en fin, intentar asaltar el Constitucional, acusar a los jueces de encabezar un golpe de Estado, aprobar la ampliación de la ley del aborto para que las niñas no tengan cerca a sus padres, la ley trans para mutilar a menores de edad, no rectificar la ley de solo sí es sí, y etcétera, etcétera. Pero convendría todo eso tenerlo claro, irlo respetando, porque Sánchez lo que pretende es que durante estos próximos meses eso ya lo olvidemos. y nos fijemos solamente en todo el dinero que se va a gastar. A cuenta del futuro, por deuda, claro, porque no lo va a generar la economía española. En las paguitas y en las bonificaciones que quiere poner en marcha. Un gobierno social comunista que legítimamente, claro, pero garantiza el camino a la pobreza. 2023 nos deparará seguramente sorpresas, pero antes conoceremos algunas cosas del día de hoy que ya trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues ante este año electoral intenso, Pedro Sánchez se enfrenta a todas las elecciones con confianza, a pesar de esos resultados que vaticinan las encuestas. Hoy contamos en COPE que Sánchez pretende reivindicar esa buena gestión de la crisis con sus paquetes de medidas económicas y sociales y también intentar desgastar a Núñez Feijóo. En eso se va a basar su estrategia electoral. Otra vez el mundo está pendiente de China, que tiene hospitales y crematorios colapsados. Según el régimen, la cifra de fallecidos en los últimos días es de 10 personas, pero según un acta de la Comisión Nacional de Salud del país que se ha filtrado, se han infectado un 18% de la población en menos de un mes. De momento, algunos países como España están imponiendo test negativos a los viajeros que llegan de China. Sin embargo, comunidades como Madrid o Andalucía ven esta medida insuficiente y han pedido una reunión urgente con el Ministerio de Sanidad. Y en Ucrania, como decías, la lluvia de misiles no cesa. De hecho, las autoridades ucranianas han denunciado esta misma noche nuevos ataques con drones de presunta fabricación israelí contra la capital del país, contra Kiev. De momento, se ha confirmado que hay un joven de 19 años que está herido, está hospitalizado por heridas graves. Y en el partidazo de Ecope, este lunes amanece con deporte en directo, Bruno Casar.
Sí, porque tenemos en marcha la segunda etapa del Dakar que lidera Carlos Sainz tras su victoria en la apertura de ayer de la competición, que para hoy nos va a deparar 431 kilómetros. A eso de las 9 de la mañana tendremos también tenis. Rafa Nadal se enfrenta en la United Cup al australiano Alex de Miñaur, aunque recuerdo, sin nada en juego tras la eliminación de España ayer. Y este lunes arranca oficialmente la despedida de Pelé sobre el mediodía, hora española. El cuerpo de O'Reilly va a ser trasladado al Estadio del Santos, donde va a ser 24 horas públicamente para mañana ser enterrado.
Bueno, empieza el año en el que el gobierno y el PSOE, con dos casos de corrupción, tiene que afrontar cómo se puede tapar. Sánchez está intentando tapar esos dos casos que ya nos relata Carlos Dávila. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
De entrada y de primeras, feliz año a todos. De verdad, Carlos, sería muy adecuado que en este año que comienza Sánchez le expulsara del poder el mismo argumento que él ya upó en él, la corrupción. Ponemos dos grandes casos. Andalucía. En esta región ya ha ingresado en prisión una de las consejeras condenadas por la estafa más grande que un partido político, el Partido Socialista, haya perpetrado nunca en España. Por la gran corrupción de los ERTEs andaluces, no parece, sin embargo, que vaya a entrar en la cárcel su máximo exponente, el que fue presidente de la región, José Antonio Griñán, que cuide de verdad de su enfermedad en casa. Pero ¿se acuerdan del enorme escándalo que organizaron Sánchez y sus cuates cuando Eduardo Zoplana se consumía víctima de su leucemia entre rejas? ¿Y se acuerdan de cómo el gobierno de España exigió que no se descartelara? ¿Se acuerdan de cómo el gobierno de Ximo Puig en Valencia se colocó en la misma posición? Pues bien, ahora este señor Puig tiene un escándalo monumental en su partido regional, porque el que fue su tesorero ha confesado que existía en el Partido Socialista una caja B que con amaños y mordidas sufragó las campañas del propio Puig, de la ex vicepresidenta Fernández de la Vega y de la exministra Carmen Alborn. Puig ha tenido el desahogo de entonar su discurso de fin de año sin una sola referencia a todo esto. Aparte de este caso, Puig tampoco quiere responder del soborno a cargos del PSOE, de fraude en unas subvenciones a su hermano mediano, de las mordidas por contratos de su gobierno, de ayudas millonarias a otro de sus hermanos, del caso Otra o de la playa de facturas falsas que construyeron en su partido.
¿Qué tal, Juan Andrés Ruber? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Vamos a ver cómo viene la prensa en este segundo día del año.
Pues con todas las portadas fijando sus miradas en la figura de Benedicto XVI y en la Basílica de San Pedro del Vaticano, donde va a tener lugar su despedida. Eclesia recuerda las palabras que le dedicó el Papa Francisco durante el Ángelus de ayer y su encomendación a la Virgen, que le acompañe en su paso desde este mundo hacia Dios, dijo el Santo Padre. Un entierro sin precedentes para el Papa Emérito, titula ABC en portada con la foto de sus restos mortales velados ayer en su casa en el convento Mater Ecclesia. Adiós a Benedicto XVI, el Papa de la Verdad, destaca La Razón en primera plana, y El Mundo, por su parte, titula un funeral solemne pero sobrio para despedir a Benedicto XVI. Otro de los protagonistas en los periódicos es el presidente brasileño Lula da Silva, que ayer tomó posesión del cargo. 20 años después de su primera victoria electoral, Lula promete reconstruir Brasil sobre las ruinas de Bolsonaro, titula El País. El presidente brasileño garantiza la deforestación cero de la Amazonia. La Vanguardia, por su parte, aborda el compromiso de Lula para hacer un Brasil de todos y con todos. Apunta también en este relevo presidencial que el rey Felipe VI espera ahora una mayor representación internacional de este país. Y por otro lado, el periódico publica un especial en el que analiza cómo nos va a afectar al bolsillo este 2023. Asegura este diario que la cuesta de enero podría ser más pronunciada todavía de lo que ya será.
¿Y de la letra pequeña del día?
Pues mira, me quedo con lo que publica El País acerca de Stefan Zweig. La obra completa del genial escritor austriaco pasa a ser de dominio público y se espera una cascada de nuevas ediciones en España. Un autor que goza de muy buena acogida en nuestro país y con cifras de venta elevadas. Ha sido uno de los momentos más esperados, un autor cuyos trabajos han sido muy codiciados por las editoriales a la hora de publicarlos. Casi medio centenar de obras reconocidas y recopiladas que podrían tener cabida en nuevos formatos que hasta ahora estaban prácticamente monopolizadas por una sola editorial en España. El sello del escritor tendrá aún más presencia en las librerías.
¿Cuál es la píldora económica del día, Marta Ruiz? Buenos días.
Buenos días. Hoy cuando vayamos a hacer la compra notaremos la eliminación del IVA superreducido en alimentos básicos como harinas, lácteos, huevos, verduras u hortalizas, y la bajada del 10 al 5% en el aceite de oliva y la pasta. No se entiende que el gobierno haya dejado fuera esenciales como el pescado y la carne, pero sin duda es un alivio para la cuesta de enero y lo tendremos hasta el mes de junio, dependiendo, eso sí, de la evolución de la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil. Y es que empezamos el año con el mismo quebradero de cabeza con el que hemos terminado el 2022. Los precios, que aunque han consolidado su moderación, suben más lentamente en general por el abaratamiento de la energía. En el caso de los alimentos elaborados, no hay bajadas a la vista. Así que tendremos que armarnos de paciencia porque 2023 va a seguir siendo un año malo para el bolsillo, con subidas de tipos, del precio del dinero, que ya ha llevado el Euribor a superar el 3% máximos del 2008, encareciendo las hipotecas variables. De momento hemos alejado la sombra de la recesión. Es algo de consuelo, sí, pero como dijo el Banco de España, en un contexto de incertidumbre, ningún escenario es descartable.
El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Para el año que comienza, pues sobre todo salud.
Trabajo y estabilidad para mi familia.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es sumergirme en las cosas sencillas, ¿sí? En tiempos de incertidumbre, yo creo que más que nunca, o es lo que quiero valorar lo que de verdad importa. Y quiero mirar y sonreír más. Mirar alrededor y ver, no mirar sin ver. Y plantarme en la cara una sonrisa, ¿no? Hasta que todo lo que me rodea sonría también.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
¡Feliz año!
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
44.565. Serie 33.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La inflación, ¿cuánto hablaremos este año de la inflación como hemos hecho en el año anterior? La inflación ha tenido un gran impacto en este 22, se espera más de lo mismo para el 23, es verdad, el IPC se ha moderado, pero los precios siguen muy altos, especialmente los de la alimentación. Ana Huertas.
El último dato de diciembre sitúa el IPC en el 5,8%, pero de ahí destaca la subida de la inflación subyacente, que es la que excluye los alimentos frescos y la energía. Unos precios que no parece que vayan a bajar en el corto plazo. De hecho, hasta el próximo mes de junio, cuando expira el tope del gas, el precio de la luz se va a mover entre los 230 y los 270 euros, según expertos consultados en COPE. También volveremos a notar en nuestro bolsillo el precio de la gasolina, y es que ya ha desaparecido con la entrada de este 2023 esa bonificación de 20 céntimos el litro. También más de 11 carreteras españolas verán cómo sus precios aumentan en un 4% como máximo. Aunque, por añadir algo de optimismo, también sube el salario mínimo interprofesional. Actualmente está en los 1.000 euros y está pendiente todavía de cuál será la subida aplicable a partir del 1 de enero.
Llega el comentario del profesor de Haro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, doctor Herrera. Pues ya estoy camino de San Pedro. A las 9 se abre la Capilla Ardiente y seguro que me voy a encontrar con una cola de gente que quiere dar el último adiós a Benedicto XVI. Ayer hubo Capilla Ardiente, pero en el monasterio de Mater Ecclesiae, que es donde Benedicto XVI vivía. Bueno, vamos a vivir aquí en Roma, en la tarde de COPE, una situación inédita. Un papa que está al frente de la iglesia, que celebra el funeral de otro papa. O sea, algo pues muy poco visto. Un papa que se despide, al que despedimos, y después no hay cónclave. Situación inédita en Roma. Iremos contando en la tarde de COPE todo lo que va ocurriendo.
Bueno, y ayer, Filarmónica de Viena, Josip Perain, Charradesky, que sonó así. Indudablemente la sintonía del año nuevo. Indudablemente es la convocatoria especial que tiene ese concierto. La banda sonora original de un año que empieza en el 2023. Veremos que nos encontramos. Ahora, después de escuchar el colofón de ese concierto que dirigió primorosamente Franz Bessler-Most, llegan las noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, belleza, complementos, deportes y mucho más. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda web y app.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Sephora. Estas Navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 16 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Actimel de 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.